Bienvenidos a Toco y Me Desmarco,
el programa dedicado al fútbol nacional e internacional de ayer, hoy y siempre.
Aquí, en Zona PUC.
Buenas tardes, estamos empezando el programa de hoy, viernes 2 de septiembre del 2016. Toco y Me Desmarco, mi nombre es Gaikin y estoy acompañado como todos los viernes, o casi todos. Casi todos. Con Eduardo Zani. Futura promesa del deporte, del periodismo deportivo.
Claro,
no solo futbolero.
Modesta aparte, claro que sí.
Así como vamos, hay que dedicarse
a... No, porque ahora creo que lo fundamental es llegar temprano, ¿no? Llegar temprano. Yo siempre he llegado temprano y bueno, ¿no? Lamentablemente hemos comenzado un poco más tarde porque Marjorie ha tenido algunos problemas aquí, ¿no? Lo que pasa es que los conductores no nos pueden, ¿no?
Es que estamos tristes, en verdad, porque Perú está casi eliminado. Entonces yo no quería hacer programa hoy, quería hablar de otras eliminatorias más felices.
Yo iba a venir con tips de otra cosa, ¿no? Iba a venir con deportes, polideportivo.
A volver a un programa polideportivo, pero no, yo quería venir con eliminatorias de Asia, porque las de Europa todavía no empiezan, las de Asia, pero se malogró mi impresión, entonces me he quedado sin información y solamente sé que Japón perdió el local contra Emiratos Árabes Unidos en la primera fecha de esa eliminatoria de donde participan 12 equipos, ¿no?
Dos grupos, grupo A, grupo B. Justo en la publicación en la red social que manejamos en nuestra cuenta Toco y Me Desmarco, por favor, síganos. Habíamos avisado con una foto bastante precisa, como tú siempre, teniendo ahí ya la fija. Una foto donde se ve que la pelota se ingresa y no le cobran el gol a Japón, lo que hace, en lo que desemboca finalmente que Emiratos Árabes le gane a Japón, ¿no? Un resultado que nadie lo tenía.
Ni los Emiratos.
No.
¿Cómo se le puede denominar a los que han nacido en Emiratos Árabes?
Árabes nomás, ¿no? Y con Emiratos, ¿no?
Bueno, los nacidos en ese país no lo esperaban.
Ricos, hay que decir.
Rico. Emiratos Árabes Unidos, por si acaso. Pregunta para cualquier concurso en el que participen, ha estado en un mundial, en el de Estados Unidos, mentira, el de Italia 90, que
Italia 90.
Jugó contra Alemania, Yugoslavia, aún existía, y contra Colombia, Emiratos Árabes
Unidos. No tenía ese dato.
Que quizás vuelva a un mundial después de esa victoria sobre Japón, ¿no?
Bueno, es una victoria importante, puede ser, ¿no? Tal vez que haya ido Jefferson Farfán al país, ha hecho que resurja el fútbol. No.
Allá juega, entonces ganan. Si claro. Jugar acá, quizás.
No, es así, ¿no? Es así, así funciona, ¿no? Lo vas a ver con doble nacionalidad.
Tenía una segunda, es de un interés esa noticia, ¿no?
Sí, claro.
La cercanía de Jefferson con el fútbol de esa zona.
Ha sido una fecha en Asia donde no ha habido empates. Seis han ido felices y seis han ido tristes. Sí, señor. En cada grupo, tanto Irán como Corea y Uzbekistán en el grupo A han ganado sus partidos. Y en el grupo B, Australia, Emiratos Árabes y Arabia Saudita han vencido y tienen 3 puntos en esta primera fecha de los grupos donde ya se definieron un cupo para el mundial.
Dentro de ese primer bloque, en esos grupos, clasifican 2 por grupo.
Clasifican 2.
A ver, manda tus candidatos en el grupo A.
Bueno, en mi grupo A definitivamente está...
¿Quién crees que va a clasificar a Rusia?
Bueno, es que el grupo A, la verdad, Corea lo veo, ¿no? Y Siria por la bomba.
Corea.
Bueno, ahí le vamos a dar la oportunidad a Irán, ¿no? Irán que Irán sí ha ido a mundiales, ¿no? Que también está puntero junto con Corea. Y en el grupo B, yo de todas maneras con Australia y con Arabia y con... No, Japón. Japón. Confío en su recuperación, ¿no?
Ah, confías en una recuperación japonesa.
Japonesa,
bueno, puede ser. A ver, yo también creo que son los clásicos equipos, en verdad, ¿no? Irán, que ha ido a varios mundiales, y Corea en el grupo A. La sorpresa puede darla Uzbekistán.
Con un ups.
Pero recordemos que acá está Qatar, es un equipo que se está preparando para el mundial del 2022, así que puede dar también una sorpresa ahí, querer ir al mundial antes del suyo.
Por estar acostumbrado, ¿no?
Y Australia debería ir con Japón.
Sí.
Y la sorpresa puede darla Emiratos Árabes Unidos.
Sí, ha empezado bien Emiratos Árabes. Le ha ganado al más fuerte, bueno, al segundo más fuerte, porque el más fuerte de aquí suele ser Australia.
Aunque no le cobraron ese gol a Japón, ¿eh? No le ha sido el 2-2.
Es una buena...
Un gol que estaba adentro, lo vimos. Seguro que el árbitro era este venezolano que dirigió ayer a Perú. Un clon.
No, ya vamos a hablar de ese tema, ya vamos a hablar de ese tema porque tenemos así. Mariori se va a ir de la cabina. Yo creo que como ya es mi último ciclo, puedo darme la licencia, ¿no? De despotricar contra esto con todo, con nombre y apellido, ¿eh? Con todo. Hoy ya estoy molesto.
Estás molesto. Estoy molestísimo. Bueno, antes de que nos complementes esa molestia, cuéntanos si es que tienes ahí esto, tu bola de cristal de las eliminatorias. ¿Qué partidos hay en la CONCACAF que hoy juegan? Partidos importantes previos a la clasificación al hexagonal final, esos seis equipos que van a disputar finalmente la clasificación a Rusia. Ahorita están en cuatro grupos, en tres grupos de cuatro equipos cada uno.
Sí, exactamente. Bueno, tú empezando el programa nomás, antes de empezar viniste a despotricar, que no cubrimos, ¿no?
No cubrimos,
pues. Pero bueno, sí, justamente esto sí lo tenemos. Sí lo tenemos, sí lo tenemos, sí lo tenemos ahí bien. Todas las previas las pueden seguir en deport.com. El grupo 1, que está conformado por México, Honduras, Canadá y El Salvador, ¿no? México ya totalmente clasificado va a jugar contra El Salvador y Honduras va a hacer lo propio contra Canadá, ¿no?
¿Y ahí México ya está clasificado? ¿Y
México tiene 12 puntos, la segunda opción? Honduras, Canadá y hasta El Salvador tienen 4, 4 y 2 puntos respectivamente. No es una tabla bastante apretada. Cuando tienes un equipo que es superior a todos en el grupo, siempre le da la posibilidad a los otros tres, ¿no? De clasificar. Y recordemos que son tres grupos de cuatro y que dos de cada grupo van a ir a formar el hexagonal final.
En ese grupo está Honduras, que está dirigido por Pinto.
Por Pinto, exactamente.
Y juega, me parece, local con Canadá. O sea, juega que si gana, Canadá. Tendría la primera opción de llegar
a ese. Exactamente, ¿no? Y El Salvador tal vez está apelando a una, no sé, al que le baje la velocidad México, ¿no? Y
puede ser, porque México ya está clasificado, así que no tiene nada que preocuparse, ¿no?
¿No? Y por el otro lado, por el grupo B, está Costa Rica, Panamá, Jamaica y Haití, ¿no? Costa Rica con 10 puntos, Panamá con 7, Jamaica con 4 y Haití con 1, ¿no? Haití ya eliminado sin mucho, bueno, un milagro, quedan dos partidos, ¿no?
Hay un partido ahí importante entre Panamá y Jamaica, ¿no? Que sería casi decisorio.
Sí, ese es el partido más importante en cuestiones de definición, ¿no? En esta.
¿Dónde juegan? En Jamaica, creo.
¿No? En Jamaica, exactamente, ¿no? Va a jugar con Luis Tejada, el jugador del Juan Aurich, Diente de Oro. Y el grupo 3, acá está lo bonito, ¿ah? San Vicente Granadina 0 puntos, o sea, totalmente ya eliminado. ¿Te acuerdas que hablábamos de los que habían clasificado los grupos? Que esperemos que haga un puntito y a la vez bastante difícil. Porque tiene que jugar con los tres equipos que están disputando la clasificación, que es Trinidad y Tobago, ya mundialista, Estados Unidos, común, ¿no? Clasificado, y Guatemala, que nunca ha estado en un mundial, que tiene 6 puntos, pero juega de local contra Trinidad y Tobago. Y de vencer a Trinidad y Tobago, y Estados Unidos venciendo a San Vicente Granadinas, Granadinas, por la lógica, tendría Trinidad y Tobago con 10 puntos, Estados Unidos con 10 puntos y Guatemala con 9 a falta de una fecha.
Eso sí estaba que quema.
Y si no me equivoco, Guatemala tendría que jugar con San Vicente Granadinas en la última fecha y podría lograr su clasificación al hexagonal.
Histórica,
porque Trinidad y Estados Unidos tendrían que ahí.
O sea, disputar. Trinidad y Tobago juega ahorita con Guatemala, pero juegan en Trinidad.
En Trinidad.
O sea, Guatemala juega de visita.
De visita.
Tendría que dar el golpe para poder pensar en una clasificación.
Claro, tiene que tener ahí una.
Bueno, hay países que todavía tienen la esperanza de la clasificación, como escuchamos, países que nunca han ido a un mundial. En cambio, nosotros tenemos que sufrir algunas penas todavía, a pesar de que hace muchos años ya, luz para algunos, hemos participado en un mundial. Y de eso hablaremos después del corte, porque Mariori ya nos está haciendo la tijerita.
Exactamente, porque llego tarde.
Nos vamos a un corte.
Ya volvemos con Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá del evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC.
Pasando y qué es lo que estás mirando y qué es lo que estás mirando.
Oye, ¿cómo se llama esa canción?
¿Esa canción? Esa canción es Lentes de Turista, la banda Dance Rock Indie Pop. Fue lanzada el 13 de septiembre del 2012. La producción general fue por la misma banda, pero fue mezclada y masterizada por Big Monster Studios, aunque con ayudita de Alejandro León. El diseño del disco fue por Jonathan Castro.
Escucha Sintonizarte. Escúchala tú también, todos los viernes de 6 a 7 en Zona Pop.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Pook.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Estamos de vuelta con Toco y me desmarco de esta descoordinación a ver quién empezaba el bloque. Es lo que sufrió Perú. Es lo que sufrió Perú. No ha sido equivocación.
Estamos tan descoordinados que de eso tenemos que hablar el siguiente bloque.
Lo que pasa es que en el tercer bloque ya no hacía el mismo feeling, por eso lo hacemos ahora, sabiendo que va a ir para el tercer bloque. Es una cuestión de. Es una cuestión que se estudia comunicaciones, así que lo tenemos muy claro. Lo tenemos claro aquí.
Ya. Antes de empezar con este bloque, ya vamos a hablar de las eliminatorias a Rusia 2018 en Sudamérica. Quiero comentar que la polla que habíamos jugado hace una semana, aquí los tres presentes, Eduardo, yo y Mariori, que está ahí atrás en el control y nadie la conoce, pero a veces se tomará una foto para que la gente la conozca, ¿no?
Un selfie. Hashtag.
¿Por qué no?
Foto con Mariori.
¿Por qué no?
Sí.
Yo quiero mi foto con Mariori. Claro,
por favor. Sí.
Bueno, los tres jugamos la polla y los tres no fue igual, de mal. ¿No? O sea, solo le acertamos los tres a la victoria de Colombia con Venezuela y a la victoria de Argentina con Uruguay. En los otros tres, donde habíamos ido por distintos caminos, el Paraguay-Chile, el Ecuador-Brasil y lógicamente el Bolivia-Perú, no le dimos a nada.
¿Quién puso que empataba? Ustedes dos, ¿no?
Yo puse, si tú eras hombre de fe hasta hace una semana.
Yo digo, ¿no? Yo exactamente, y bueno, ya... para la próxima polla, por si acaso, Ecuador, cerrado.
Eso lo hacemos al final del programa.
Ya está, yo digo.
Y bueno, vamos a comentar entonces lo que han sido los otros partidos donde no ha jugado Perú y donde se ha visto quizás un poquito más de sobre todo el Chile de Paraguay, ¿no? Que ha sido Paraguay-Chile.
Lindo. Esas son esas cosas que ya no entiendes del fútbol, ¿no? En el partido Paraguay-Chile. No entiendo qué tiene Paraguay que llega a sacar estos partidos adelante, ¿no? O sea, Chile con sus estrellas. Chile viniendo de ser campeón de la Copa América Centenario, de la Copa América Chile 2015. O sea, Chile en su mejor momento, ¿no? Y Paraguay hizo respetar la casa, ¿no? Jugó minuto 7, minuto 9, dos goles, larga distancia, pelota parada, listo, acabó y no me haces daño más. Una cosa muy interesante lo de Paraguay. Y de reconocimiento, ¿no? Porque con un equipo que no especula mucho, con un equipo al que no se le tenía mucha expectativa, tiene 12 puntos, ¿no? En este pelotón que va desde el primer puesto hasta el séptimo, que tiene a Argentina como cabeza y a Chile como con 10 puntos con 7, dentro de los con más posibilidades y con vida, y de estos va a salir los clasificados definitivamente.
Sí, yo esperaba que Paraguay se cayera con el avanzar del torneo, porque en verdad no estaba jugando nada. Pero sin duda al ganarle a Chile, que es no solo el campeón, como ya lo he mencionado, sino uno de los candidatos de clasificar al Mundial, lo deja Paraguay con vida tranquilamente y está ahí a un punto de la revelación Ecuador, que había despertado con todo y ya todo el mundo lo da como clasificado,
sí.
Pero ya nuevamente nos damos cuenta que no era tan fuerte lo de Ecuador, ¿no? Ya va empezando a mostrarse la realidad. En cambio, Paraguay sí ha sobrepasado ese inicio, y esta victoria sobre Chile pues lo demuestra, ¿no? Claro. Han cambiado director técnico, está ahora, sí. Nuevamente está el Chiqui Arce, que le había ido recontra mal en las eliminatorias anterior, pero mal, muy mal. Pero ha engordado, y al engordar parece que ha ganado experiencia.
Claro, ha ganado nuevas tácticas, nuevas ideas.
Y le ha servido, pues, para poder ganar a esta casi, ¿no?, todopoderosa Chile, que siempre donde va quiere dejar marcado su paso en los baños, en los vestuarios, ¿no? Pero esta vez no ha tenido oportunidad.
¿No? Quería volver a dejar un
¿no? Querían dejar un su graffiti ahí, ¿no? De salvaje, diciendo que eran los campeones de Europa, los campeones de América pasaron por acá, pero esta vez sí. No le fue tan bien. Un partido que fue muy disputado, en el que pudo Chile empatar también, ¿no? O sea, no es que haya sido un partido meramente paraguayo, pero Paraguay logró sostenerse y
eso golpear, es, ¿no? Sostener un partido, o sea, que Chile, evitar que Chile te ataque, evitar que Chile te juegue, es complicado. es complicado sin mucho nombre, ¿no? Las principales figuras, ¿no? Romero, el del gol, que se lo conoció por la buena Libertadores que tuvo Guaraní hace el año pasado. Y bueno, Pablo da Silva con el otro gol de cabeza, que tiene, es uno de los más viejos de las eliminatorias, tiene 34 años. Y entonces es una cuestión digna de admirar, la verdad, lo del Chiqui Arce.
Habían pasado 9 años desde la última vez que Paraguay había vencido a Chile, así que ya pudieron sacarse de encima ese mal gusto de no ganarle a los chilenos y, como mencionamos, meterse ahí en la posibilidad de estar cerca de una clasificación, quizás a través de un repechaje o directamente, pero las esperanzas paraguayas están intactas, ¿no? Chile debe recuperar el paso en el siguiente partido contra Bolivia, no creemos que esto le haya generado un problema para su posible clasificación, así que los dos están pues en competencia tranquilamente,
¿no? Sí, ¿no? Igual sí, para Chile, como para varios equipos, ya perder los primeros partidos es una necesidad de ganar el siguiente. Chile tiene todo para hacerlos contra Bolivia en su cancha. Un Bolivia que, si bien le gana a Perú, el equipo de la PUC también le puede ganar a Perú. Entonces,
y a Bolivia también.
Y a Bolivia también. Entonces, es una cuestión. Qué feo partido, perdón. Me adelanto. Los tengo acá.
No lo podemos controlar.
Estoy medio.
Queremos dejarlo para después, para primero pasar todo esto que han sido los otros partidos que también han sido igual, si no más interesantes que el de Perú. Como por ejemplo el de Brasil, que venció en la altura de Quito, venció al fantasma de la altura y venció a este buen equipo ecuatoriano que, como decía yo, está empezando a mostrar su realidad, ¿no? Sí.
Hay un término que se usa en el fútbol y también acá con mis amigos los periodistas en Depor, que es que cuando tú le haces una nota a alguien, lo salas a veces, ¿no? Yo llamé a Marta Murga, periodista de Universo, de Ecuador, del Universo, para conversar un poco sobre cómo viene Ecuador. Me dio el titular de mi nota, que era: Ecuador está en su mejor momento eliminatorias. Me dijo muchas cosas, que tiene mucha expectativa. Es más, me dijo que ve a Perú un peldaño más abajo que Ecuador. Yo lo veo 3, ¿no? Pero es una cuestión así, y le meten 3. Salé a Ecuador, con mis notas lo salé. Brasil fue un... O sea, oye, cabe resaltar que hasta el minuto 70 iba 0-0 el partido, ¿no? El minuto 72 vino el primer gol de penal de Neymar. Pero increíble, o sea...
Mi pregunta a esta altura es: ¿por qué no llamaste a un comentarista boliviano?
Lo que pasa es que yo hago internacional. Entonces, pues, en Perú, Bolivia ya lo tenían copado otros. Es así, ¿no?
Están perdiendo un talento agorero.
Sí, yo, si hubiese llamado a un boliviano, hubiese metido 3.
Imagínate.
No, la gente decía que hat-trick de Ruiz Díaz. ¿Dónde estuvo Ruiz Díaz? Yo quiero preguntar. Perdón. Seguimos con Ecuador. Brasil
ganó 3-0 con goles de Neymar a los 72 de penal, luego de que cazaron en el área a Gabriel Jesús, este jugador de 19 años que es la sorpresa brasileña, que dio la nota en las Olimpiadas y ahora en las eliminatorias.
Exactamente.
Ha marcado, además de ser víctima del penal, marcó 2 goles en este partido que acabó 3-0 y bueno, se comenta pues por todos lados de que es el nuevo contratado del Manchester City, sí, a pesar de que va a jugar en el Palmeiras todavía, ¿no?
Va a jugar todavía en el Palmeiras. Hubiese sido bueno que ya esté en el City justo ahora que se sabe que Agüero no va a poder jugar contra el Manchester United en este partido.
El clásico,
Agüero no va a poder estar por una situación de disciplina en que metió un codazo a un jugador del West Ham. Pero bueno, siguiendo con esto de Ecuador, hay que ser justos también, ¿no? El partido estaba 0-0. Si bien Ecuador tuvo algunas llegadas, no fue muy profundo. Brasil lo intentaba también con estas cosas, pero tomaron bien a Neymar. El primer gol que vino al penal que le hicieron a Gabriel Jesús fue una... ¿qué puedo decir? Una lentitud, un error garrafal de Mina. La reciente contratación de River Plate, este defensor que le fue muy bien con Independiente del Valle en la última Copa Libertadores, ¿no? Pero qué lento, es una cosa bastante crítica, porque se supone que es
casi peruana,
exactamente, estaba con la ventaja en la pelota y cuando obviamente lo coja contra pique, pero igual cuando partió y cogió velocidad estaba todavía adelante de Gabriel Jesús, que Gabriel Jesús parece que corrió un R1 el toque en el mando y lo pasó en una. Y bueno, generó el penal de Domínguez, que ha bajado mucho su nivel, el portero ecuatoriano. mucho el nivel del portero
ecuatoriano. El segundo gol también de Gabriel Jesús fue un taco, ¿no?
Un
que
taco.
Se le medio churretea al arquero Domínguez. Sí.
No se le vio muy seguro después de eso, ¿no? Y qué importante es Marcelo en Brasil, ¿no?
Marcelo
que era que era marginado por Dunga, por todos los problemas. Felipe Luis era el titular y Felipe Luis feliz en la banca viendo cómo juega Marcelo, porque Marcelo es delantero si quiere, ¿no?
Marcelo comentó igual al final del partido de que el resultado no ha sido lo que se vio en el juego realmente, ¿no? No se veían como con una goleada sobre Ecuador, pero la realidad es que acabó así, 3-0, algo que creo nunca, al menos que yo recuerde, ha pasado con Ecuador siendo Ecuador local, que le hayan metido 3-0, nunca ha pasado. Si perdió ajustadamente, es más, ocurría que no perdían de local desde el 2009, ¿no? Estamos hablando... Uh-huh. 7 años, entonces es un montón de tiempo en el que Ecuador no perdía, y esa vez perdió por un gol contra Uruguay, así que es una sorpresa también, ¿no?
Sí,
y se recupera Brasil.
Y poniéndose un poco en futuro, Ecuador de ganarle a Perú en la siguiente fecha solamente haría 4 puntos de 12, entonces su buen inicio se vería un poco embarrado, ¿no? Con este resultado,
derrota ante Brasil pues hace que haya perdido un poco el valor de esa victoria a Argentina en primera fecha, ¿no?
Perdió un poco de valor porque también lo dijo la periodista, o sea, empatar con Brasil ya sería malo, ¿no? Sí. Porque se espera por los momentos, por la inestabilidad, por el cambio de DT, que para esto fue una buena fecha para todos los DT debutantes, ¿ah? Buena fecha para todos.
Como el Patón Bauza
que
dirigiendo a Argentina y al gringo Messi venció 1-0 a la siempre complicada Uruguay.
Claro, Lionel, peinado de Ruiz Díaz Messi, fue el que ganó el partido, ¿no? Dio espectáculo, anotó el gol, si bien rebotó en José María Jiménez, del defensa de Uruguay. Fue un bonito gol, importante por lo que está ofreciendo Uruguay ahora, ¿no? Uruguay es un equipo durísimo, difícil hacerle gol a Uruguay, pero sin muchas ideas, ¿no? Y aunque tuvo a Suárez, ¿no?
¿Cómo viste el partido? ¿Estuviste?
Sí.
¿Cómo le fue a Suárez? ¿Por qué Suárez no destacó?
La verdad, Suárez fue junto con Matías Corujo, uno de los más... Matías Corujo fue uno de los más atrevidos, ¿no? Fue el que más oportunidades trató, se le buscaba mucho, daba la vuelta muy fácil, tanto a Funes Mori como al otro central. No me acuerdo quién más era.
¿De Argentina?
De Argentina, Otamendi. No, daba las vueltas, pero siempre llegaba uno para el cierre, ¿no? Tanto más por ese lado, y por el lado izquierdo, o como Zabaleta por el derecho. Entonces, no tuvo muchas oportunidades.
Sin embargo, Argentina jugó todo un tiempo con 10. ¿Por qué dice 3 minutos al revés?
Ah, 3 minutos, ok.
Sin embargo, Argentina jugó todo un tiempo con 10, ¿no? Con la expulsión de Dybala.
Exactamente, Dybala se fue por una doble falta, doble amarilla que le dio el árbitro. Messi estuvo muy molesto por esto, era el debut de Dybala, ¿no? Como titular. Y nada, igual después del primer gol, Argentina supo mantener el resultado, no hubieron muchas jugadas de peligro. En los últimos 15 minutos ya Uruguay fue dueño del partido.
¿Cómo lo ves, Argentina? ¿Es una nueva cara con el Patón? ¿Tiene mejor cosa, mejor fútbol o es un poco más de lo mismo?
Yo creo que el juego que tiene Argentina le impide tener un 9. Yo creo que puede poner a Prato, que no la hizo tampoco, ¿no? Puede poner a Higuaín, puede poner a quien sea, pero no que queramos buscar un 9 referente no va a funcionar en esta Argentina que se mueve al compás de Lionel Messi, ¿no? Y ya está tan feliz de estar con Messi que cuando no esté va a sufrirlo. Que justamente la noticia de hoy día es que Messi regresa a Barcelona porque la lesión, el dolor que tenía en el pubis es peligrosa y viajará a Barcelona a tratarse un poco más para las próximas fechas, y Argentina no va a contar con Messi para el partido contra Venezuela.
Contra Venezuela de visita. Y bueno, pasando al último partido antes de que nos corte Mario, porque le gusta
la tijera.
El chuzo, ¿no? Colombia venció 2-0 a su país hermano Venezuela, ¿no?
Un partido ya visto, fue lo más lógico, ¿no? Un partido ganado, un partido que no necesitó de mayor de mayor exigencia para los colombianos, pero que aún así tuvo a Ospina como figura de la fecha, ¿no? Al tener algunas buenas buenas acciones, ¿no? Buenas intervenciones para evitar algún descuento venezolano, pero pudo ser más abultado el marcador para Colombia.
Y el que destacó fue James, ¿no? James, que por fin pudo jugar un poco más de lo que estamos acostumbrados a verlos en...
Sí, un James que está, bueno, ya se cerró el libro de pases en Europa, o sea, se va a quedar en el Real Madrid definitivamente, pero un James que pocos minutos tiene en el Real Madrid, pero que ve dos caras, ¿no? Pueden revisar la nota de AS.com hoy día, que ve las dos caras de James con el Real Madrid, y lo necesario y lo vital que es jugar en Colombia para tener ese papel de importante, ¿no? De tener la jerarquía en este país.
Así es, entonces, con todos estos resultados, y antes de irnos al corte, diremos pues que Argentina va primero, seguido por con 14, seguido por Uruguay, Colombia y Ecuador con 13, luego Brasil con 12, Paraguay también tiene 12, aunque por diferencia de goles está en sexto puesto, y Chile tiene 10, todos ellos pues peleando por los cuatro puestos y un medio puesto que da la clasificación al Mundial, y más abajo pues Bolivia, Perú y Venezuela. Perú, Bolivia, dos equipos casi eliminados que se enfrentaron ayer y que conversaremos sobre este partido al volver del corte.
Nos vamos a la pausa.
Ya volvemos con Toco y Me Desmarco aquí en Zona.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona Punk.
¡Escúchalo!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Volvemos al programa Toco y Me Desmarco. Vamos a comentar ahora el partido entre las selecciones de Bolivia y Perú que se enfrentaron ayer en el estadio Hernando Siles de La Paz, con la victoria boliviana de 2-0, dos goles de pelota parada. Y para empezar este bloque le damos el micrófono a Eduardo Zani, quien tiene todo un discurso listo y preparado para contar lo que sintió ayer viendo este partido.
Pésimo, güey. Fue pésimo. O sea, yo suelo irme triste de los partidos de Perú, pero yo no me voy molesto tanto de los partidos de Perú. O sea, podemos, la clásica, jugamos como nunca, perdimos como siempre, pero no. Pésimo. Pésimo. Es increíble el nivel de dejadez que ha tenido Perú. Parecía dos equipos de Lince jugando en la canchita de fútbol, pasando 50 minutos, cansados y con tu mamá al costado cuando tienes 6 años. Es increíble lo que hizo Perú. Ortiz, escúchame, ¿por qué jugó Ortiz? Si Yotun le da la altura y no le puedes dar un mate para que se mejore, ¿por qué pones a Ortiz teniendo tantos jugadores ahí? Teniendo hasta Santa María, ya, pero Ortiz, el flaco Ortiz, 32 años, no puede ser. Es que a mí me parece que, ¿qué quiere hacer? No, quiere que Gareca quería que lo reconozcan, puse a Ortiz y me salió bien. Pésimo. Increíble lo de Ortiz.
¿Con qué equipo jugó Perú ayer? A ver, con Pedro Valés en el arco, que, bueno, no pudo hacer mucho en los goles, ¿no?
No, nada de responsabilidad para Valés. ¿No?
Corso por derecha, Cristian Ramos, que salió con la banda de capitán, en el centro con Luis Abraham. Luis Abraham juega en Sporting Cristal, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la altura eso?
Yo, no, es que...
Miguel Trauco por izquierda, luego Pedro Aquino. ¿Dónde juega Pedro Aquino?
En Cristal también. ¿Melgar? Cristal también.
César Ortiz de Huancayo, Andy Polo, Cristian Cueva, Irving Ávila y Raúl Ruiz Díaz.
Bueno, yo estoy con el equipo bien, ¿no? iba a jugar Minsun Kina en vez de Abraham. ¿Por qué Abraham? No entiendo por qué Abraham. Ha jugado en Lima toda su vida, ¿no? Se va a veranear a regatas. ¿Y por qué tiene que jugar Abraham? ¿Qué tiene que ver con altura, Abraham?
No tiene nada que ver con altura.
No, es que si quieres hacer un equipo que se aclimate, puedes poner 50 días a aclimatarlos, pero Abraham no te va a resultar en altura. Ponlo si quieres contra Ecuador para empezar el camino a 2022, uh-huh. Pero no para jugar en altura si tu propuesta es hacer en altura. Uh-huh. Y una cosa más, yo que siempre me dicen que con los jugadores de la U no voy, Flores... Tiene 2 semanas en Dinamarca. Ya se va a olvidar de lo que es jugar en Arequipa.
Edison Flores.
Ya se va a olvidar porque esté 2 semanas en Dinamarca. Se olvida de qué jugar en altura. Se olvida de qué jugar, visitar Arequipa, Ayacucho. ¿Se olvida? No se olvida.
Irving Baby Ávila, ¿cuándo para la selección mayor ha servido? ¿Cuándo?
Nunca ha servido. Nunca.
¿Y por qué le siguen dando oportunidad a este?
Porque Gareca es así. Gareca es así, o sea, es increíble. ¿Por qué Ávila? O sea, si tienes a Flores que está en su momento, si tienes al mismo Ruiz Díaz que ya yo reconozco que debía ser titular, pero ¿qué ha hecho Ávila? O sea, obviamente después de 15 años que lo vendían al extranjero, se pudo ir al LDU, ¿no?
¿Qué ciudad de altura? Pues juega en Quito ciudad de altura.
Tiene
por eso
3 días en el LDU, 3 días. No, tiene un poco más, pero igual no te garantiza.
Qué mala... No, pero bueno...
Empezó el torneo de suplente, Ávila, o sea... No entendí, de verdad, no entiendo. El partido solo lo perdió Gareca.
Y
lo quiso perder, parece que lo quería perder. No sé si se va a ir a otro lado Gareca, porque lo quiso perder. Y escúchame, el primer gol, la barrera.
Eso fue un escándalo. Fue
eso. Eso es de... En mi colegio, que nos mandaban a jugar 11-11 cuando solo entrenábamos cancha de 5, teníamos la idea de la barrera. No te mueves de la barrera. O sea, no te puedes mover de la barrera.
O sea, mal conformada con solo 3.
¿Qué pasó?
Y cuando la bola lanza, 2 salen disparados, ¿no?
Parecía, hoy día lo escuché en D, porque hay, ajá, un programa que se llama Negro y Blanco, uh-huh, ¿no? Con Coqui González y Elan 10, que parecía verdaderamente, dentro de todo lo que dicen, dentro de todas las tonterías que dicen, ¿no? Dijeron que parecía 7 pecados, ¿no? Tiras la pelota y todos se van dispersados. Exactamente igual, era una cosa increíble. Yo no puedo creer qué pasó con Perú, o sea, yo sí tenía ilusión, veía la aclimatación, veía los jugadores, veía los nombres. Yo dije, qué bien, una táctica de altura.
Y lo peor es ver el rival, en verdad. Porque veíamos a los bolivianos que, con el respeto que se merecen. O sea,
Mario, no sé si viste el partido, me dijiste que ya esté para el segundo tiempo, pero qué malo los
bolivianos. Bolivia juega mal desde hace como 15 años.
No paraban la pelota.
Y aún así, los pases eran malos. Le daba uno al otro y se le iba la pelota al lateral. Era una cosa... Y bueno, no quise imprimir, no pude, pero los comentarios de la prensa internacional, ¿no? Hablando mal no solo del resultado para Perú, sino del partido en sí, ¿no? Un partido de bajo nivel.
Yo lamento mucho a ese periodista ecuatoriano, argentino, uh-huh, brasileño que ha tenido que ver ese partido para cubrirlo. Yo lo lamento muchísimo, de verdad, porque ha sido un partido horripilante, malísimo. Y ahora que tienes en tus manos la gloriosa portada del mejor diario del Perú, ¿no?
Me preocupo que todavía lo pueda agarrar, porque a veces es tan humo que se te escapa de las manos.
Sí, ha pasado.
¿No? Pero en verdad, hoy día he traído este diario Depor, que bueno, es un diario. Me gustó por las fotitos que pone en cada partido en el que eliminaron matemáticamente a Perú, ¿no? Desde el 86, en aquel terrible partido contra Chile en Santiago, donde nos ganan 4-2 y en la revancha perdimos 1-0, hasta el último, el 2014, que por culpa de Yotun, la expulsión, Uruguay nos vence 2-1 y nos saca de
moneda, ¿no?
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fotos. Y la novena está acabada, finalización del partido ayer. Que bueno, matemáticamente no estamos eliminados, pero ya futbolísticamente han demostrado.
Yo no entiendo la cara de Corso que parece que dice, ¿qué pasó? Si ya sabemos qué pasó, jugaron pésimo, malísimo. ¿Por qué tuvo que jugar el Flaco Ortiz y no arrancó Joel Sánchez? ¿Viste cómo al menos intentó un poco más Joel Sánchez? ¿Qué pasa? No lo quieres, no lo convoques.
Y la propuesta ofensiva de Perú me hizo recordar mucho al partido contra Colombia, el primer partido de las eliminatorias, ¿no? Donde recién al segundo tiempo como que, vamos a atacar porque creo que les podemos ganar, ¿no?
Es una,
y recién sale,
salió a especular en el contragolpe,
lógicamente nos ganan.
Salió a especular horrible igual contra Bolivia. O sea, escúchame, Brasil te lo demostró contra Ecuador, la altura, si eres bueno vas a ganar. Y yo creo que hasta los jugadores de Sport Boys de segunda pueden jugar contra Bolivia en cualquier situación a 8.000 metros de altura o en Namekusei, ¿me entiendes? O sea, en cualquier momento le pueden ganar a ese Bolivia que es pésimo, perdonen, ¿no? Pero está malísimo Bolivia. No,
Bolivia está mal, Bolivia está mal.
Y bueno, y demostró que Perú está peor.
Pero peor, está peor.
Y va desde la idea táctica en la que el técnico debutante, Hoyos, si no me equivoco, no puso a Escobar de 37 años por las puras, ¿no?
Escobar, que es un naturalizado boliviano porque es origen paraguayo. O sea, sí, ni siquiera
no lo puso por Bolivia. Las puras. No lo puso por las puras.
Y claro, metió el gol del tiro libre y se perdió un par también.
Sí, no, claro. Pero la idea que obviamente no creo que le haya salido, pero con Perú somos técnicos y no sale. era tener un poco la pelota, ¿no? Cansarlos, que correteen y eso hacerlos. Y tú viste que al minuto 20, 25 ya le mandaban pelotados a Ruiz Díaz. O sea, si has trabajado 11 días en esto, obviamente no estás para jugar largo. Porque correr en altura y por las puras es te mata, es aniquilante, es como salir después de un partido de fútbol con el pecho descubierto en Alaska. Te mata.
Entonces, qué mala la presentación de la selección que bueno, ve enterrada cada vez más, como él acá sale mencionando esto, Gareca, ¿no? Luego del partido habla, cada vez se reducen más nuestras opciones de clasificar.
Sí.
Qué lógico eso.
No, yo el despertar, no lo había visto así. Increíble, de verdad.
Con la derrota en La Paz, el Mundial de Rusia se ve cada vez más lejos, ¿no? Pues.
Pero es que lo que pasa es que yo te entiendo si pierdes con un equipo en teoría, pero me hiciste todo el show de la aclimatación, me hiciste toda
la sopa de cóndor.
Al menos dame idea de juego, dame algo.
Cuando estaban todos esos enanitos y estaba Paolo Guerrero, la bola nunca llegaba a una zona de gol clara, ¿no? No. O sea, era un buscapiernas, era por un centro.
Y tan malo es este Bolivia que permitió que cuatro jugadores tengan la opción en una pelota parada cuando iba 1-1 y ninguno se metió. No, iba 1-1 en el segundo tiempo, cuando iba 1-0, perdón, cuando iba 1-0 para Bolivia. Perdón, iba 1-0 para Bolivia. Tuvo una pelota parada de Cueva, frontal, que le cayeron a cuatro jugadores de Perú y ninguno pudo meterla. Cuatro. Todos en posición lícita.
Al menos el director técnico, el nuevo director técnico de Bolivia, dijo que jugamos contra una selección con un buen nivel que cuenta con un entrenador ganador. O sea, cuando te sientas mal, llámalo al señor Hoyos. Señor Hoyos, deme una pepita para la moral. ¿Ya? Si no llamas a Belmo, llámalo al señor Hoyos. Te levanta el ánimo,
es una cuestión, pero...
Es una desgracia, una pena.
¿Cómo pueden decir eso? O sea, no pueden engañar a la gente. Ganamos porque es una selección pésima, ¿no?
Perú solamente hecho dos goles desde las eliminatorias del 89. Uno fue la vez pasada con Mariño, un buen gol de un partido que se debió haber ganado. Pero Perú no pinta en La Paz y siempre hace lo mismo y siempre falla.
Cero goles de visita Perú en esta eliminatoria. Cero.
Cero goles de visita en esta eliminatoria.
Cero goles de visita en esta eliminatoria. No han metido ninguno. Contra Brasil caímos 3-0, perdimos. Contra Uruguay perdimos también 1-0. Ahora con Bolivia hemos perdido 2-0. Y contra Colombia perdimos 2-0.
Y sabes contra quién viene, ¿no?
No, bueno, aparte...
Siguiente partido de visita, aparte, ¿sabes contra quién es Perú?
Claro, contra Chile. La polla, adelántate. Adelántate.
Esto, nos vamos al corte, estamos en Toco y me desmarco.
Ya volvemos con Toco y me desmarco, aquí en Zona PUC.
Escucha algo a tu medida, escucha Zona PUC.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo, siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Abajo el prejuicio
y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 p.m. solo en Zona PUC.
El fútbol en Zona PUC lo analizamos en Toco y Me Desmarco.
Una hora de comentarios sobre la actualidad futbolística nacional e internacional, historias y anécdotas.
No dejes de escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde, Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Bueno, luego de este bloque de catarsis que hemos tenido, sobre todo para...
¿Que no sigue?
Espera, calma. vamos a recordar lo que viene en las eliminatorias que van a ser jugadas el día 6 de septiembre, que es esto, en 4 días. Chile, ya habíamos adelantado, se enfrenta a Bolivia, y vamos a hacer la polla, pues, para relajarnos un poco, tanta indignación en el ambiente.
Vamos a hacer la polla.
Chile-Bolivia, ¿qué dicen? No creo que... ¿No debo preguntar o sí?
No. Me molesta que pregunte. Me molesta.
Tu indignación va hasta a la polla. Hasta
no,
la
no, pero la Hoyos dice que le ha ganado una selección de nivel, entonces le puede ganar otra selección de nivel.
¿Chile o Bolivia? Marjorie.
Marjorie, nos vamos todos de aquí, no tienes que pensar.
Marjorie dice que Bolivia es la revelación, que puede dar otro golpe. Porque lo que ha pasado ayer ha sido un golpe.
No puedo creerlo.
Puede decir que va de golpe.
Bolivia ha sido un tsunami ayer.
Eso, ¿cómo van a ponerle el meme, pero al menos en surf le ganamos? ¿Qué? No.
Está mal eso. ¿Cómo? A mí me parece ya ofensivo. Yo tan molesto que estaba, pero Bolivia no tiene la culpa.
Bolivia tiene la culpa.
¿No? Todo sí. Del mar de Bolivia, ¿qué, ¿no? De que...
Ay, en fin, ¿quién gana? Bueno, Chile.
Las olas, pedían olas en el estadio. No.
Y todo calladito.
Claro, no había, ¿no?
Una las pena. Olas del Titicaca, puede ser. ¿Por qué no?
Es que es compartido. Entonces, no va.
Ya no va. Brasil, Colombia, ¿cómo crees que acaba?
Uy, lindo, ¿ah? ¿Eh? Es lindo ese partido. Ese es...
Yo creo
no,
que
no. Brasil.
Todos Brasil, todos estamos.
Pero tú tienes ahí corazoncito colombiano.
No, hay manera. Brasil, así como está, ya despertó el monstruo, ya.
Pero es que tú sabes que puede despertar e irse.
Han sacado a la presidenta y están molestos.
Ah, verdad, están molestos, ¿no? Gracias, Dilma.
Venezuela, Argentina.
Uy.
Sí, es un choque de poder a poder.
No, y dicen que Argentina no quiere ir, ¿ah?
No quiere ir.
Lo que pasa es que
porque no hay papel higiénico.
No hay papel higiénico, eso me lo dijo también mi amigo.
Están comiendo esto.
Dijeron, no hay papel higiénico.
Sancocho de yuca con esto, zapallo.
Sí, es una cosa. McDonald's ya no tiene Big Mac. Ya no tiene Big Mac porque no hay ingredientes, de verdad.
Ya no hay vija.
Pésimo lo de Venezuela. Esperemos que se mejore la situación, pero Argentina sí viajará para enfrentar a Venezuela el 6 de septiembre a las 6 de la tarde.
¿Hora de?
Perú.
De Perú. ¿Quién crees que gana, Argentina o Venezuela, Mario? Argentina, dice.
No tiene chiste la polla.
Pero oye, esta polla no tiene sentido. Ah, no, este partido... No, igual.
Argentina.
Uruguay-Paraguay. Este es un choque de...
Empate.
A patada
empate,
limpia.
Empate.
Eduardo dice...
Un aburridísimo 0-0.
Como... ¿Sí?
Un aburridísimo 0-0.
Yo creo que anda para Uruguay, perdón. Mario también. Mario se copia mis resultados. Yo no sé.
No, sí, me ha dicho.
Estoy leyendo mi libro.
Sí, claro, ¿no?
¿No? ¿Cómo perder la polla en...?
¿Cómo llegar tarde al programa? Sí. ¿Cómo?
Ya, no seas tan el colmo, ¿ah?
No, es una broma. Yo acá soy el tardo.
Ya, y este ya lo he dejado para el final porque, lógicamente, pues, vamos a hablar un poco de historia aquí en este partido. Perú-Ecuador.
Ay.
¿Qué dice Mario Brin? Mario la veo con cara de confianza, de sí se puede en el fondo.
No.
¿No? ¿Mentira?
Mario, ¿quién gana?
Voy a tener fe y voy a decir que empate.
Mario, solamente para despegarme, Mario, y voy a decir que gana Perú.
¿Ya? ¿Guy?
Solamente para despegarme, ¿qué? Mario. Voy a poner. No, es que no puede ser, porque si voy a seguir empatando con Mario, no puede ser.
No, está...
No, con Pizarro pasaba lo mismo, dice. Entonces tú tienes la...
No, yo voy a ir en contra de lo que siempre he dicho.
¡Por fin! ¡Lo estamos logrando!
y Ecuador.
Ecuador, nunca, esto sí es histórico para las ondas radiales de Zona
sí,
Puc.
Sí, sí, una pena. Yo siempre cuando jugaba Perú-Alemania, Perú-Real Madrid, no, Perú-Barcelona y Perú sub-15 contra Liverpool, yo siempre decía siempre que Perú ganaba.
Siempre.
Pero bueno, ahora sí hay que ser, ya yo no le veo ningún futuro, ¿no?
No le veo ningún, no, futuro no tiene. No. Al menos para esta eliminatoria futuro no tiene. Pero yo creo, algo harán.
No,
algo harán.
Es que además, salvo los partidos que ha tenido, ¿no? El gol de Pizarro la eliminatoria pasada, y el Perú-Ecuador me ha dado tragos amargos. Ese Perú-Ecuador es donde el Cóndor Mendoza nos pudo dar ilusión con Autori de seguir rumbo al Mundial en la tercera fecha de la vuelta, ¿no? Uh-huh. ¿No? Cuando se iba Autori, increíble, un 2-2 con goles.
Cuarta fecha.
Y Mendoza hace esa atrocidad futbolística, ¿no? Es un suicidio técnico.
Querer definir con zurda.
Cuando tienes todo, ¿no? Tenías el tiempo, espacio, oportunidad, y quiere que definir con zurda, y desde ese momento Mendoza no fue el mismo, ¿eh?
No, nunca más. Ni cuando jugó
porque era un buen jugador, hay que reconocerlo. Era un buen jugador.
Sí.
A mí me gustaba, era rápido, era encarador. Asustaba su cara, pero sí era.
¿Cómo tenemos estas historias de lamento, ¿no? Ese momento de mala decisión que será recordado toda tu vida.
¿Y por qué crees que la única felicidad que me ha dado el fútbol peruano es ese partido de Alianza Lima con Estudiantes? Los tres goles de Wilmer Aguirre. Por eso es que es mi ídolo Wilmer Aguirre. Perú no me ha dado nada así, ¿me entiendes? Entonces.
Bueno, yo he tenido la suerte de ver a Perú en otros años no tan lejanos, pero. Sí me ha dado unas felicidades, pues, que no se han repetido lamentablemente, muy, muy cercano el tiempo, pero yo creo que al margen de este recuerdo lamentable, porque la última vez que Perú jugó contra Ecuador en Lima ganó, sí. Algo que no pasaba, creo que nunca.
Gol de Pizarro.
Con gol de Pizarro. En las eliminatorias para Francia también empatamos 1-1, que fue terrible.
Para el 98.
Para el 98 para Francia, fue terrible, terrible, y ya, si ganábamos ese partido clasificamos al Mundial.
Claro, porque llegamos bien, ¿no?
Claro, llegamos. Eran los dos puntos que nos hubieran servido para separarnos de Chile al final.
Claro,
y un error, ¿no? De Reynoso que lo pateó. En fin. Reynoso. O sea, Ecuador siempre nos trae historias tristes. Nos eliminaron en el 2001, cuando estaba Pizarro con Uribe. Uribe salía con tres delanteros: con Mendoza, con Pizarro y con Maestri. Entonces, Perú era una máquina. Metió gol a los 12 minutos Pizarro, entonces ya ganamos, ¿no? Nos dieron vuelta en dos patadas los ecuatorianos y nos eliminaron nuevamente. Así que recordar a los Perú-Ecuador no es muy feliz.
No.
A pesar del último partido. Sin embargo, yo creo que podemos ganar.
¿Qué pasa?
Te quiero dar la contra y le quiero dar la contra sobre todo. Porque lo lógico es que yo ponga que empaten.
No es lógico que empaten. Lógico es que Ecuador nos gane. O sea, a Ecuador le pueden haber metido 6, pero juega mejor que este equipo.
Lo hemos conseguido con Sani. Luego de más de un año de trabajo arduo, ¿no? De Perú esto, Perú el otro. Y no, él no, que Perú, que sí, yo soy peruano. Es un programa histórico este.
No,
nunca había visto a Sani tan en contra de nuestra selección.
Pero es que no hay opción, es mentir a la gente, mentir a las personas.
Bueno, ya en verdad voy a cambiar mi. Voy a tener empate. Has conseguido también que yo cambie mi polla. Voy a poner que Perú.
Para ganar Perú y.
¿No? Bueno, eso fue. Ya nos vamos un minuto. Pero antes de irnos, quiero dar algo que no pude hacer la semana pasada: que era hablar de Bastian Schweinsteiger. Que se fue.
Se fue.
Hoy ya podemos decir que se fue de la selección alemana jugando contra Finlandia. Un partido.
Que ganó Alemania 2-0.
Donde él salió de capitán y jugó 120 partidos por la selección alemana.
No, un gran jugador, ¿no? Es un referente de la selección alemana. Y que la está pasando mal en el Manchester United. Mourinho no quiere contar con él.
Pero él insiste,
¿no? Él se queda, ¿no? Si no juego, me quedo en Inglaterra, ¿no?
Schweinsteiger ha jugado al Mundial de Alemania en el 2006, en Sudáfrica y en Brasil, haciendo un total de 20 partidos en mundiales, 2 goles. En Alemania hizo 2 goles. Y también jugó varias Eurocopas, 4 Eurocopas en la última, inclusive como capitán de la selección y campeón del mundo, pues también en Brasil, ¿no?
Sí, claro que sí, ¿no? Protagonista del 7-1 también. vivió ese...
Tiene mucho que contarle a su descendencia, este buen jugador, Bastian Schweinsteiger, que ya se retira, ¿no? Uno de los míticos. Estamos hablando, pues, de un jugador de 32 años. No sé por qué se le ha dado por retirarse jóvenes, ¿no? De la selección, los alemanes. Creo que se quieren ir bien ganadores.
Es que no son como Pizarro, ni son como esas personas que creen que hasta los 40 años pueden hacer algo por la selección, ¿no? Forlán pasó lo mismo, ¿no? Tuvo una edad, dije, ya mi juego no es el mismo. Ya no quiero que me exijan tanto, me voy de la selección y dejo a...
Bueno, en Sudamérica son un poco más reticentes a irse jóvenes, ¿no?
Exactamente, pero por ejemplo un caso, lo de Forlán, ¿no? Que, y bueno, también Lahm también hace poco se fue, ¿no? Y sigue siendo titular en el Bayern Múnich, sí. ¿No? Con Guardiola y ahora con Ancelotti. Bueno, son situaciones que se dan y...
Así que bye bye y Bastian para la selección alemana, así como bye bye Perú y también bye bye al programa.
Bye bye al programa. Quiero mandar un saludo a mis amigos de Depor, que como, o sea, no están trabajando, obviamente, están escuchando el programa, ¿no? Que
no emprendió el fuego.
No, siempre se molestan porque me voy antes del trabajo, tengo que cumplir mis horas, pero me voy y lo vale. Bueno, que trabajen
no,
ellos.
No hay fogata ahorita.
No. No, también saludos a mi amiga Vanessa y que también está escuchando el programa. Y bueno, eso es todo. Tienes que saludar, un saludo, ¿no?
No, ahorita no voy a saludar a nadie porque no, estoy triste, pues, porque lo he perdido. ¿Y quién quiere un saludo un día de un programa tan triste?
No,
nadie.
Yo sí, para darle alegría al programa.
No, pero ¿no? Quería felicitar al que puso las fotitos del Depor.
No, yo te digo...
Porque ha puesto este del 2006 cuando Perú pierde 5-0 contra Colombia. Yo estuve en ese partido.
Claro, porque tú tienes tu corazoncito colombiano.
No, tenía en ese momento mi corazoncito peruano, que fue cinco veces dañado ese día. Y acá está la fotito, está simpática su...
No, te he dicho que...
Su propuesta y gráfica.
Y la portada de ayer también estuvo simpática.
A la de ayer.
Aunque hubo un error que sí se dieron cuenta, ¿no? Era la portada, ¿no? De Perú con ganar la paz, algo así. Uh-huh. Y como un acróstico, ¿no? Y en galés se pusieron una A más. Así que nos equivocamos en galés. Era AA, ¿no? Pero el intento estuvo bueno, muy linda portada. Y ya Mario está haciendo el jueguito de tijeras, sí, pues, danzante tijeras.
Porque vienen los de Salud en la PUC.
Sí.
Un programa
sí,
ultra sí, divertido. Entonces Mario está así con ganas de empezar ese programa.
Sí, que hable un poco de la resaca. Porque voy a ir de las penas que puedo tomar para la resaca. Porque
nos vamos, voy a estar un nos poco vamos mal. Porque le voy a hacer una pregunta seguro a algún dolor que tiene. Nos escuchamos la próxima semana a ver si Perú empata con Ecuador.
Hasta luego.
Todo el mundo en la tribuna que empieza a gritar. ¡Olé, olé! Este año los latinos vamos a ganar. ¡Olé, olé!